Hablando poco. Bueno, a ver si nos atragantamos como la otra vez. Bueno, bienvenidos a tutoría de hoy de Historia Contemporánea. Continuamos con este tema del obrerismo que habíamos introducido el anterior día. El anterior día hablamos del socialismo utópico y ahora nos metemos ya dentro de esa parte política, no sindical, en el socialismo propiamente dicho. El socialismo propiamente dicho, entendiendo que en estos momentos el alcance y el ámbito del término socialismo y otros términos que en estos momentos se utilizan como sinónimos, como puede ser de socialdemócrata, comunista, todavía no está delimitado. Prácticamente hay una ambigüedad del concepto y muchos otros términos se utilizan como sinónimos entre sí. Se utiliza por utilizar comunista, socialista, socialdemócrata, pero no hay todavía la delimitación de tendencias que van a adoptar cada uno de estos apelativos posteriormente, que veremos ahora en esta tutoría. Vamos a ver las dos principales corrientes que se van a ir delineando en estos momentos, que son, dentro de este socialismo, dentro de diversas ideas, en estos momentos todavía hay teóricos del socialismo franceses, de ingleses, determinadas corrientes, todavía está por definir lo que es el socialismo realmente, hay determinados elementos comunes, pero no está todavía definido. Y ahora se va a definir dos grandes tendencias que son las que van a, en cierta forma, hacer una primera delimitación terminológica de lo que es ese término todavía genérico de socialismo. Por un lado vamos a tener la corriente marxista, que se hará en cierta forma con el marchamo del término socialismo. Cuando nos refiramos por regla general a socialismo, nos estamos refiriendo a las corrientes que proceden del marxismo. No era así antes de Marx, obviamente. No era así antes de Marx, no será también plenamente en los casos como el del laborismo inglés, que no procede genealógicamente del marxismo, sino que tiene otros orígenes en un socialismo inglés un poco distinto y con sus propias características. Y frente a este socialismo, que a partir de ahora se empezará a definir a partir de la obra de Marx y de Engels, su colaborador, como socialismo, socialismo marxista, se va a contraponer al otro tipo de socialismo que se va a desgajar en estos momentos de esa corriente, que es el socialismo de tipo anarquista, que llamaremos genéricamente a partir de esos momentos como anarquismo, con distintas corrientes dentro de anarquismo socialista, mutualismo, anarcocomunismo, habrá una serie de corrientes, incluso anarquismo municipalista en época más reciente, pero siempre bajo esa rúbrica general de anarquismo por oposición a socialismo entendido como socialismo en sentido marxista. Y, por lo tanto, vamos a empezar con el socialismo barra marxista, que básicamente es definido por el propio Marx. El propio Marx es el que es el autor de esa terminología tan peculiar, esa atribución de ese término de socialistas utópicos. Socialistas utópicos es un término que crea Marx precisamente para diferenciar esos socialismos anteriores a él, a veces un poco, como vimos en el caso de Owen o de Fourier, utópicos realmente, propuestas realmente poco factibles en la práctica cuando intentaron aplicarlas, y va a oponerla a su propia visión del socialismo, que va a denominar el socialismo científico. Paradójicamente, el término socialismo científico no es inventado por el propio Marx, sino por uno de los que va a identificar explícitamente como socialistas utópicos y que posiblemente haya que vincular mejor al anarquismo, que es Proudhon. Proudhon, que es la primera vez que utiliza la idea de que hay que hacer un socialismo científico. Lo que pasa es que el socialismo científico de Proudhon es un socialismo anarquista. Al contrario que el de Marx, que entiende que realmente el verdadero socialismo, el socialismo no utópico, tiene que ser bajo la idea que él tiene de socialismo. Y por lo tanto, se hace con este término tomado de Proudhon para darle un sentido nuevo. Este socialismo científico lo es porque se basa en una teoría científica que a su vez explica cómo ha surgido la sociedad, cómo ha evolucionado la sociedad y que, por lo tanto, plantea una teoría científica que permite explicar el desarrollo de la historia humana. Por lo tanto, se basa no simplemente en convicciones personales de Marx, no simplemente en los ideales políticos de Marx, sino también en una teoría que empíricamente se puede comprobar y que demuestra que la sociedad ha evolucionado de una determinada manera y con unos determinados condicionantes, que en el caso de Marx es la economía. La economía es el motor de la historia. Los cambios económicos son los cambios, lo que genera los cambios históricos a mayor escala. Por lo tanto, la economía es la base, es el motor de la historia. La historia evoluciona y cambia gracias precisamente a la presión de los cambios que se dan en su estructura económica, en lo que ya más llamará su modo de producción. Cada tipo de sociedad que ha existido en el contexto europeo, la sociedad antigua, la sociedad medieval, la sociedad de época moderna o la sociedad industrial, está basada en un tipo económico distinto, un modo de producción que organiza toda la economía y todo el conjunto de la sociedad. No solo la economía propiamente dicha, sino también la propia estructura social y también las propias instituciones de esa sociedad están determinadas por esa base económica que es el modo de producción. En el caso de la sociedad antigua, el modo de producción era por el modo de producción esclavista, en base al trabajo esclavo. En el antiguo régimen, es decir, tanto la Edad Media como el mundo moderno, el modo de producción es el modo de producción feudal, el trabajo agrícola de los campesinos dependientes de la nobleza feudal. Y en la sociedad industrial, el modo de producción es el modo de producción industrial, basado en el trabajo obrero de los obreros de la industria. Y es lo que hace que, en cierta forma, orienta todo luego, todo el entramado social y político. Marx distingue, por lo tanto, distintas esferas. Hay una esfera básica, lo que él llama infraestructura, que está formada por la economía, donde está ese modo de producción, y luego está la estructura social, y lo que él llama la infraestructura. Y todo depende de esa base económica. La estructura social, como la superestructura, están predeterminadas por el tipo de modo de producción. La sociedad feudal es una determinada sociedad porque es una sociedad que funciona y que extrae su estructura social y sus funciones de esa forma de producción que es el medio de producción feudal. La sociedad antigua es como es porque se basa en ese modo de producción económico que es la producción esclavista. Y la sociedad industrial, la estructura de la sociedad, las propias instituciones, la forma de entender el gobierno, el Estado, es la que es precisamente en base y fundamentada y condicionada por ese modo de producción, que es el modo de producción industrial, que depende del trabajo prácticamente esclavo, en este sentido, casi esclavo de los obreros, que trabajan teóricamente como trabajadores libres, pero condicionados por esa explotación que ejerce el empresario sobre ellos. De cierta forma, la evolución de la historia de la humanidad es la salida de un estado de no explotación y la sucesión de distintas formas de explotación del hombre por el hombre. El ideal para salir de esto, finalmente, a partir de la revolución, según Marx, es llegar al estadio comunista, en el cual desaparecerá la explotación del hombre por el hombre y cada hombre será dueño de su trabajo y de los bienes que produzca en su propio trabajo. Tendrá la propiedad de los medios de producción. Los esclavos no eran dueños de la tierra que producía, que trabajaba. La medio de producción, el mundo esclavista, es la tierra. En el mundo feudal, los campesinos que trabajaban para el señor no eran dueños del medio de producción, que era la tierra que trabajaba. Y en el mundo industrial, los obreros que producen lo que produce la industria, no son dueños del medio de producción, que es la maquinaria industrial y esa industria, sino que es el capitalista. Por lo tanto, desde ese estadio en el que el hombre tendría control de su trabajo, es un momento de la historia de la humanidad en el que el hombre ha perdido control de su trabajo y se ha visto supeditado a otro, hasta que finalmente en ese modo estadio comunista llegaría de nuevo a reconciliarse el hombre con sus propias obras y volvería a ser dueño de su trabajo y de lo que produce por sí mismo. Pero, no obstante, no sería ya como ese comunismo primitivo, sino que sería un comunismo industrial, de cierta forma postindustrial, de cierta forma tendría todas las ventajas de mayor productividad, mayor nivel de vida y mayor bonanza económica que había aportado la industria. Marx no es contrario a la industria, al contrario que algunos anarquistas que verán incluso con cierta idealización las sociedades campesinas, las sociedades por su modo comunal, sino que es un partidario de la industria y entiende que en la historia de la humanidad el estado industrial es necesario para la evolución de la humanidad de su conjunto. Por lo tanto, la idea que tiene Marx es una visión evolutiva y que en cierta forma evoluciona hacia un cierto progreso. Progresa la humanidad Pero, al contrario que la idea del progreso, que pueden tener las corrientes liberales, que entienden que, de cierta forma, que el capitalismo es la evolución a la que lleva directamente, Marx entiende que el capitalismo será superado por ese estadio comunista. En medio, entre el capitalismo industrial y ese comunismo postindustrial, habría un estado intermedio, según Marx, en el cual sería necesario pues, la acción revolucionaria. Obviamente, según Marx entiende que esa es la dirección en la que va la humanidad, está casi predeterminado por la propia evolución de la humanidad y, por tanto, ese estadio se terminará dando, el capitalismo se terminará destruyendo a sí mismo y, por tanto, se entrará en el comunismo. Pero entiende que es necesaria una cierta acción, una cierta movilización social de los obreros, de los política para acelerar, de cierta forma, esa marcha de la historia. Y en ese sentido es necesaria la revolución, el cambio de orden. De cierta forma, y Marx bebe de esa imagen todavía, de ese imaginario de la revolución, de esa revolución francesa, que había cambiado el orden de cosas entre el antiguo régimen y la sociedad contemporánea. Por lo tanto, todavía, y de las propias revoluciones liberales, el propio manifiesto del Partido Comunista de Marx será escrito precisamente en la década de 1940, precisamente como manifiesto de uno de los partidos radicales que están detrás de esas revoluciones liberales, esa última oleada de revoluciones liberales en 1948. El problema es que Marx no conseguirá editar el manifiesto del Partido Comunista a tiempo y lo tendrá que editar a posteriori de que está en esas revoluciones de 1848, con lo cual no se consigue convertir en proclama de ese Partido de los Comunistas, antiguamente llamado Partido de los Justos, que le había pedido pues, esa obra programática de su ideario. Por lo tanto, tanto las revoluciones liberales como la Revolución Francesa están en el clima y en esa idea de la revolución que está en Marx. Cuando se da la revolución, hay un periodo intermedio entre ese estado de sociedad todavía capitalista e industrial al estadio comunista, que es un estadio de lo que llama dictadura del proletariado, en el cual la clase principal del proletariado se convierta en la que tome el poder, esa dictadura del proletariado, el poder toma el poder, obviamente guiado por sus líderes, que son en este caso Marx y sus seguidores, y desde las propias estructuras del Estado destruye todas esas estructuras creadas para sostener el régimen. La infraestructura era la base, la estructura social era un resultado de esta, y la superestructura, que Marx entiende como todos aquellos elementos que justifican el sistema, era lo que garantizaba que el sistema no cambiara. ¿Y cuál era esa superestructura para Marx? Pues era el Estado, que en cierta forma evitaba que se diera esa revolución, evitaba los cambios políticos y sociales, garantizando los intereses de la burguesía que estaba en el poder. Otro era el ejército, que coactivamente, el ejército y la policía se ocupaban de evitar que hubiera ese cambio, y fundamentalmente la Iglesia, que actuaba de forma también coactiva, pero no sobre físicamente sobre los sujetos, sino a través de la coacción de sus mentes, metiendo la idea del pecado, la idea de sumisión en los obreros y haciendo que, convirtiendo casi en un pecado la rebelión contra el imperante. En el mundo medieval, la Iglesia había cumplido ese mismo papel, en cierta forma, de garantizar ese orden de los tres estados, de los tres estamentos, que era un orden querido por Dios en la argumentación de los teólogos medievales. Y en la argumentación de la Iglesia en su momento, pues, en cierta forma, con esas propuestas que él podía identificar incluso con socialistas utópicos, de buscar la paz social, de no evitar el conflicto, pues también podía, de cierta forma, garantizar que se diera ese paso revolucionario y ese cambio acelerados hacia el sistema comunista. Y, por lo tanto, estaba evitando, de cierta forma, retrasando y conteniendo y, como dirá Marx, pues drogando esa voluntad del pueblo, convirtiéndose la religión en una especie de opio del pueblo que tiene al pueblo en somnolencia para no rebelarse contra ese orden de cosas de la sociedad industrial. Eso, básicamente, el resumen de esta teoría marxista. Cosas importantes en Marx. La idea de que, por lo tanto, era necesitada una organización estructurada. Obviamente, para producir esa revolución era necesario una organización que sostuviera ese proceso revolucionario. Y además también había que tener unos cuadros, de cierta forma, formados para luego, durante esa época de lectura del profesorado, proceder a esa demolición progresiva de las estructuras del Estado, de la Iglesia, de las estructuras coercitivas del ejército, de la policía, hasta que finalmente fueran totalmente innecesarias, tanto el Estado como la religión, como cualquier tipo de institución de coacción. Si pudiera vivir en una sociedad plenamente comunista, que por otro lado Marx no acaba muy bien de definir cómo podía ser. Dice que casi da unos toques un poco utópicos de que en esa sociedad cada uno se dedicará a lo que quiera, por la mañana trabajará, después irá a pescar, después se dedicará a pensar y a la filosofía, y después hará lo que de cierta forma le venga en gana, y no tendrá ningún problema de subsistencia. Es de cierta forma una imagen casi paradisíaca, como decía un cierto profesor de inglés que tuve yo, de vivir en una casita con el río a un lado y el mar al otro, y poder pescar en el río, y por otro lado poder pescar en el mar. Pues casi es una imagen en ese sentido, un poco. Casi incluso algunos autores incluso plantean que Marx está siendo un poco irónico sobre esas imágenes un poco idílicas de ese futuro comunista, que Marx tampoco tenía una concepción un poco muy definida, y incluso no tendría muy claro que hubiera podido llegarse a un estado de paz social sí, a conflictiva en ese periodo comunista. Pero bueno, Marx va a definir en cierta forma el corpus de lo que luego se considera socialismo, por oposición a lo que luego veremos que es el anarquismo, pero poco a poco van a surgiendo nuevas corrientes. La primera divergencia va a ser precisamente por la propia evolución durante esta segunda revolución industrial. Hay que entender que Marx es un autor que está en la transición entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, pero que no verá en cierta forma pues el periodo más próspero y más floreciente de la revolución industrial, incluso pues empiece a haber ciertas concesiones en limitación de jornada de horas laborales, aumento de los sueldos, todo lo que explicamos un poco, la obra de Henry Ford, de esas mejores condiciones, ese aumento de las clases medias. Todavía Marx no verá eso. Pero algunos de los colaboradores de Marx, en concreto los colaboradores de Engels, como puede ser este señor que tenéis aquí, que es Bergstein, que había sido secretario de Engels, Engels es la otra cabeza pensante junto con Marx, es el principal admirador y colaborador de Marx. Engels también tiene su propia obra independiente, aunque el peso sobre todo de la obra está en Marx, también tiene algunas obras escritas conjuntamente, pero Bernstein, que había sido secretario de Engels y que por lo tanto estaba en principio dentro de ese grupo ortodoxo marxista, que se va a destacar en la Primera Internacional. No obstante, Bernstein empieza a ver que la propia lucha obrera tiene sus propios efectos, que la situación económica está mejorando y que es posible incluso se abre con los cambios a un sistema más democrático, de participación democrática, de sufragio universal, se abre una cierta posibilidad de participación incluso dentro de las propias instituciones. Entonces, en cierta forma, Bernstein entiende que en estos momentos es posible sustituir simplemente el cambio hacia un sistema de tipo socialista en base a la revolución como única opción por un sistema socialista al cual se llegue a través de pequeñas reformas que se hagan desde las propias instituciones del Estado. Entonces, Bernstein entiende que se puede participar, que puede haber partidos socialistas que se presenten a las elecciones y obtengan representación en los parlamentos o que incluso lleguen a gobernar, aunque todavía está un poco lejos, y que por lo tanto puedan cambiar el sistema desde dentro y al final terminar mejorando las condiciones del trabajador, y progresivamente pues sí, también se llegaría a esa final socialista, tal vez en algún momento de la historia. Pero que ya esas propias reformas que se pueden hacer desde dentro pues van acelerando un poco la evolución en ese sentido, ese mundo que se quiere llegar. Por lo tanto, Bernstein va a plantear frente a esa vía revolucionaria la posibilidad de participar como partido político los socialistas en el Parlamento, participar en las elecciones del Estado. El Estado, que en la visión ortodoxa de Marx, era enemigo del proletariado y que, por lo tanto, era antitético a cualquier tipo de componenda con el Estado, que era para él nada más que un simple instrumento de la burguesía. En cambio, Bernstein entiende que en este momento se puede convertir ese propio Parlamento, ese propio Estado, ese propio gobierno, en instrumento que pueda poner sobre la mesa y pueda llevar a cabo las reclamaciones del proletariado. Por lo tanto, esto va a generar una escisión dentro del socialismo entre la corriente patrocinada por Bernstein, lo que despectivamente llamarán los los otros, los marxistas más ortodoxos como revisionismo, y que será conocida por el propio Versailles como socialismo reformista, o también, con otro término que hasta en su momento era sinónimo de socialismo, que era socialdemócrata. Socialdemócrata que va a convertirse finalmente en la denominación que va a adquirir este socialismo reformista, que va a dar lugar a lo que se llama posteriormente la socialdemocracia. Todos los partidos socialistas que tenemos actualmente en el contexto europeo son fundamentalmente partidos socialdemócratas. Son partidos socialdemócratas y, por lo tanto, entienden que la vía de cambio de la sociedad y de mejora de los derechos sociales es precisamente la participación en la institución del Estado. Frente a corrientes más ortodoxamente marxistas que van a seguir en la idea de que se tiene que dar un cambio radical y de tipo revolucionario. Y, por lo tanto, frente a ese revisionismo se va a definir un socialismo radical. Un socialismo radical frente a la socialdemocracia que va a adquirir una definición un poco más concreta a partir de la Revolución Rusa. A partir de la Revolución Rusa, en la cual el Partido Socialista Ruso, o mejor dicho, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, todavía socialdemócrata y socialista, siguen actuando como términos un poco sinónimos. Aunque ya a partir de estos momentos Bernstein definirá el socialismo como socialismo reformista y empezará a aplicarse el término socialdemócrata como equivalente de socialismo reformista, todavía estamos en ese momento. Bernstein y Lenin son contemporáneos prácticamente. Lenin es un poco más joven que Bernstein, obviamente, pero se conocen y son contemporáneos y, por lo tanto, está en la tensión que hay entre estas dos ramas, la radical y la reformista, dentro del socialismo. Y cuando la Revolución Rusa, dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que son socialistas, no obstante, radicales, no reformistas, a pesar de que utilizan este término socialdemócrata, no confundamos términos, hay que tener en cuenta esto para no evitar confusiones, se va a producir una escisión entre dos tendencias, que una son, por un lado, los mencheviques y los bolcheviques. La diferencia entre bolcheviques y mencheviques, siendo socialistas radicales, ambos piensan que la forma de cambiar la sociedad es a través de la revolución socialista, es que mientras que los mencheviques creen que Rusia, en concreto, no está todavía preparada para la revolución socialista, porque entienden, siguiendo la teoría de Marx, que fundamentalmente la revolución socialista tiene que darse en base al proletariado y a un país industrial, y como Rusia no es un país industrial, es fundamentalmente un país agrícola con algunos núcleos industriales, sobre todo la ciudad de San Petersburgo, donde están las principales industrias del país. Además, una industria muy naciente todavía, como ya explicamos a la hora de Napoleón III, gran parte de los capitales que están invirtiendo en el desarrollo de esa industria rusa, al igual que en la industria catalana, son capitales extranjeros, en concreto de capital francés. Por lo tanto, todavía está muy en pañales. Está creciendo mucho la industria, sobre todo en la ciudad de San Petersburgo, que es el corazón industrial de Rusia, pero todavía la mayor parte, el 90% del país, 99% del país, sigue siendo un país rural, atrasado y prácticamente pues, con una economía que no dista mucho de la época zarista. Se ha abolido la servidumbre, el régimen de servidumbre con el abuelo del actual zar, de Nicolás II, pero a pesar de la desaparición del régimen de servidumbre, pues todavía los campesinos rusos pues, siguen todavía sometidos a sus terratenientes nobles y, aunque ya no pueden ser azotados o sufrir esas penas degradantes, pueden ser sometidas como siervos, pues no obstante sus condiciones de vida, su realidad no ha cambiado demasiado. Y, por lo tanto, es fundamentalmente un país rural y, por lo tanto, los mencheviques entienden que todavía no se puede dar esa revolución socialista todavía. Hay que industrializar Rusia, hay que convertirla en un país industrial, hay que generalizar lo que ocurre en San Petersburgo y, a partir de ahí, se podrá dar el salto hacia la revolución y hacia ese comunismo. Por el contrario, los bolcheviques dicen y defienden que, incluso en un país agrícola, como puede ser Rusia, se puede dar una revolución y se puede cambiar hacia un sistema comunista. Por lo tanto, defenderán la posibilidad de la revolución, incluso con esas condiciones poco favorables, según la teoría ortodoxa de Marx, hacia el comunismo. En realidad, la teoría de ortodoxa de Marx no es tan ortodoxa porque incluso Marx en sus últimos años había tenido correspondencia con algunas tendencias del socialismo ruso, lo que se llaman los llamados Naronniki, los populares, los socialistas populares, y había, por estos contactos, esta correspondencia que había tenido y este cambio de ideas, había llegado a la conclusión de que en algún caso, en algunos países, como puede ser el caso de Rusia, sí que se podía dar una revolución, un cambio revolucionario y llegar al comunismo sin tener que partir directamente de ese estadio industrial. Pero, no obstante, la doctrina, en cierta forma, más canónica, pues tomada de Marx en sus obras principales, pues defendía todavía la idea de que el socialismo solo podía dar a partir de ese estadio industrial. De cierta forma, tenía que haber que seguir esos pasos determinados y que no podía saltar, como en el caso de Rusia, prácticamente de un país casi feudal a un país comunista sin pasar por la industria. Por lo tanto, esto va desligar a los mencheviques de los comunistas, bolcheviques, que ahora se van a autodenominar como comunistas. Luego, habrá otros elementos particulares, circunstanciales, que harán que mencheviques y bolcheviques se distancien todavía más, como es el hecho de que algunos mencheviques van a empezar a intervenir en el gobierno provisional que se va a crear durante los primeros estadios de la Revolución Rusa y, por lo tanto, van a convertirse casi, para los bolcheviques, en unos casi revisionistas que han traicionado esos ideales del socialismo radical y que, por lo tanto, se han convertido casi en aliados de la burguesía. Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando tratemos más en detalle la Revolución Rusa. Y de esta escisión de los bolcheviques se va a crear el comunismo que va luego a hacerse con el poder dentro de la Revolución Rusa, va a dar su propio golpe revolucionario, se va a hacer con el poder, y se va a convertir en modelo el Partido Comunista Ruso, el Partido Bolchevique, en todos los partidos comunistas que van a ir agrupando a este sector de socialistas radicales que no están de acuerdo con ese socialismo reformista. Los partidos socialistas que se van a convertir en comunistas en estos momentos, los socialistas que van a formar esos partidos comunistas, pues básicamente están todavía con la idea de ese socialismo radical por oposición a la línea seguida por Perestroika. Y ahí sí se creará en España, por ejemplo, el Partido Comunista por oposición al PSOE, que sigue esa línea reformista de Perestroika, o el Partido, la Liga Espartaquista, en el caso de Alemania, por oposición al Partido Socialdemócrata Alemán, como una decisión inicialmente dentro de él, que luego se dará lugar a la Liga Espartaquista y después el propio Partido Comunista Alemán, con Rosa Luxemburgo y otros, y Lineker, entre otros representantes. Y entramos ya en la otra corriente. Hablamos un poco de esas distintas ramas en las cuales se va a ir desgajando ese término socialismo, y ahora vamos a hablar de esa otra corriente que se convierte en la otra rama, en ese momento inicial, en la Primera Internacional, se va a desgajar por las tensiones entre Marx y, sobre todo, este señor que tenéis aquí, que es Bakunin. Marx y Bakunin van a ser los líderes de estas dos tendencias, tanto la socialista, entendida como marxista a partir de esos momentos, como la anarquista. La anarquista representada por Bakunin. Bakunin no es el creador del socialismo, el anarquismo. Podemos entender que el primer teórico y creador avala la letra, aunque ya hay autores anteriores, ya desde la época moderna o incluso durante los primeros años del siglo XIX, finales de XVIII, como pueden ser. No recuerdo el nombre. Un autor inglés, no recuerdo exactamente el nombre, que ya son, de cierta forma, protoanarquistas. Realmente, quien crea el anarquismo es Proudhon. Proudhon, al que no obstante, de cierta forma, llevado también por estas tensiones que tenía Marx con el anarquismo, identifica como anarquista propiamente, sino como socialista autor. Casi un poco para hacerles la puñeta y convertir a su padre fundador, que es Proudhon, pues en un socialista precientífico, de cierta forma. Pero, como digo, pues se van a desligar estas dos tendencias. Tendencia que en estos momentos va a capitanear Bakunin, pero que tiene otros representantes. En estos momentos también el XIX es algo importante, por ejemplo, como teórico. De hecho, se puede entender que el principal teórico anarquista del XIX no es tanto Bakunin, que de cierta forma su obra es más convencional, coge algunos elementos del propio Proudhon, de Feuerbach, que es un filósofo alemán, galiano de izquierdas, o incluso del propio Marx. Pero el principal teórico, realmente, el teórico más sólido de un anarquista en estos momentos, es este señor que tenéis aquí, también ruso, como Bakunin, que es Kropotkin, Pyotr Koprovnik, el príncipe Pedro Koprovnik, que es un miembro de la nobleza rusa, que dejará su alto estatus de noble y se dedicará pues, a ser un revolucionario y expandir pues, el ideario anarquista y escribir y teorizar sobre el anarquismo. No podemos meternos aquí un poco las ideas de Kropotkin, que son muy interesantes, sobre todo porque plantea un anarquismo evolucionista, casi a la manera, un darwinismo no darwinista social, podríamos decir, un darwinismo anarquista. Pero bueno, esto es otra cosa que no nos compete aquí. Básicamente, vamos aquí a definir los puntos esenciales que definen esta doctrina anarquista y que marcan la diferencia con respecto al socialismo, ahora definido como marxismo. Comparte algunos puntos esenciales, como por ejemplo el rechazo de la propiedad privada. Tanto el socialismo como el anarquismo entienden que el origen de las desigualdades y de todos los males de la sociedad es la propiedad. En un momento, en ese mundo comunista, en el estado inicial, la propiedad era común. Todos tenían derecho sobre todos tenían el mismo derecho sobre cualquiera de los bienes que existían. Cuando se crea la propiedad privada, cuando uno tiene el derecho a la propiedad de algo y los otros no lo tienen, en ese momento surge la desigualdad. Y la historia, en cada una de esas fases de la historia, es la historia de ese desarrollo de la igualdad y de cómo se ha justificado la desigualdad en cada uno de sus periodos. Eso es común, tanto a anarquistas como a marxistas. La propiedad privada es ese pecado original que rompe ese estado comunal inicial y crea estado de desigualdad en el cual pues hay una explotación del hombre por el hombre de una minoría con respecto a la mayoría. Y igualmente aspiran a esa disolución tanto del propio principio de propiedad como esas instituciones que la vienen a justificar como son el Estado. Los anarquistas, obviamente, la propia término anarquismo es anarquismo quiere decir arjos, es decir, sin gobierno. También se utiliza el término ácrata. Ácratos es poder, ácratos es la falta de poder, sin poder. No hay ningún poder coercitivo del Estado que imponga nada, porque no existe de hecho el Estado. Son, por tanto, ácrata o anarquistas, sinónimos que, estos términos que inciden en precisamente la oposición del anarquismo radicalmente al Estado y a cualquier forma de estructura de poder, lo cual es más importante que pueda incluso parangonarse al Estado. No van a admitir, por lo tanto, ningún tipo de componenda y participación en el sistema, no van a admitir que haya partidos anarquistas participando en el Parlamento, presentándose a las elecciones, participando en las instituciones del Estado, ni van a permitir tampoco, ni van a consentir que exista ningún Estado en el cual el Estado subsista. No van a permitir un Estado de dictadura del proletariado en que el Estado subsista para ir destruyendo el Estado del Estado. Ellos entienden que cuando se dé la revolución anarquista, se pasará de ese mundo con propiedad y con estructuras estatales, la religión y todas estas cuestiones, religión, ejército y Estado, desaparecen las instituciones radicalmente, no habrá ningún Estado intermedio que haya que recurrir a ellas y se pasará directamente al Estado comunista. Por tanto, tiene que haber un Estado de no continuidad, no transición. Por tanto, ese rechazo radical al Estado y a cualquier institución de poder, cualquier estructura de poder, cualquier jerarquía, va a marcar la diferencia radical que los va a separar de los socialistas de cuño marxista. Porque ellos entienden que no puede haber ningún tipo de organización jerárquica para organizar la lucha del movimiento obrero. Por contra, Marx entiende que tiene que haber una organización. De hecho, la propia forma de organizar la propia internacional que tiene en mente Marx es una organización jerarquizada, en la cual exista un son órganos centrales, un consejo, una asamblea general, que luego defina las líneas de acción de cada uno de los partidos socialistas en cada uno de los países europeos. Por lo tanto, las secciones de la AIT controlen a todas las células socialistas dentro de ese país, la sección española de la AIT, la sección española, la sección francesa de la AIT, actúa en cierta forma de representantes de la AIT dentro de cada país y los mandatos que salen del Consejo General de la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, son puestos en práctica por cada una de esas secciones de la AIT de forma jerárquica y al pie de la letra. Los anarquistas, esto les parece que es realmente reproducir en la organización teóricamente obrerista una estructura casi estatal, una estructura de poder casi estatal. Y por lo tanto, van a negar cualquier tipo de estructura jerarquizada. Los movimientos socialistas, perdón, anarquistas se organizan siempre de forma asamblearia. Sí, admiten que hay una asamblea general de la internacional, pero luego cada una de las secciones, secciones anarquistas de cada uno de esos países, tienen que, cada una de sus decisiones tomadas en conjunto con todos sus miembros. Tienen que reunirse los comités que forman localmente cada una de esas partes de la AIT, del sindicato anarquista en este caso, y tomar las decisiones que asamblearamente por unanimidad toman en conjunto todos sus miembros. Por tanto, no van a renunciar a ese principio hiperdemocrático y asamblearista, y van a negar cualquier tipo de organización intermedia, cualquier estructura jerarquizada, lo cual va a marcar mucha diferencia con Marx. Marx entiende que lo que intentan plantear los anarquistas para la lucha obrera organizada no es factible. De hecho, es necesario pues coordinar de cierta forma los esfuerzos locales y regionales de cada uno y nacionales de cada uno de esos socialismos que existen en esos países europeos. Y por lo tanto entienden que tiene que haber una organización general para enfrentarse precisamente al Estado. Al contrario, lo que consideran los anarquistas. Entienden que puede darse, pues, a través de respetarme ese principio de no jerarquía, de rechazo de cualquier tipo de poder o control que se imponga sobre los sujetos. Por lo tanto, eso ya es una diferencia. Cuando los partidos socialistas europeos se orienten hacia esa corriente revisionista o reformista con la aparición de la socialdemocracia, los partidos socialistas en esos momentos, el PSOE, por ejemplo, en España, con Pablo Iglesias, Pablo Iglesias será elegido para el Parlamento Español y será representante del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento. Será el primero que participe, un Partido Socialista, en las Cortes parlamentarias. Y lo mismo sucede en Alemania, con los socialistas que participan en el Parlamento y actúan de oposición al gobierno de Bismarck. Pero los anarquistas están de forma antagónica posicionados en contra de esta participación en las instituciones del Estado. No solo ya los socialistas radicales están en contra de esto, sino que los anarquistas directamente entienden que cualquier componenda, cualquier acuerdo con el Estado simplemente es traicionar la propia ideal comunista, la propia ideal socialista, y es simplemente servir en cierta forma de ayuda, de lacayo, de siervo, en cierta forma, de sus intereses del capitalismo y del Estado. Por lo tanto, no entienden esto. La única acción posible es la acción directa que puede tener dos partidos. Por un lado, la acción sindical, el obrerismo. Los anarquistas no formarán nunca un partido anarquista, siempre formarán sindicatos. La única organización anarquista, por ejemplo, que existe actualmente en España, la CNT, es la Confederación de la Confederación Nacional del Trabajo, es decir, la Confederación Nacional de Trabajadores. Es decir, la CNT es una confederación de sindicatos. No jerarquizada, no es una federación ni siquiera, no es un sindicato unitario que puede ser UGT o Comisiones Obreras, que se entiende como federaciones, en la cual hay una cabeza que decide, pero también hay una cierta independencia de secciones locales o de determinadas ramas, sino que la Confederación de Trabajo está organizada de manera confederal. Y cada uno de los elementos que la forman tiene su ámbito de decisión independiente. Por lo tanto, ese es uno de los ámbitos de la decisión directa. La acción directa, el obrerismo, el sindicalismo, y el arma de esto, obviamente, es la huelga. Mientras que, obviamente, partidos socialistas, como por ejemplo el PSOE, que entren en el gobierno, muchas veces van a tener que aquietar a los propios sindicatos que están vinculados, como por ejemplo en el caso de el Partido Socialista, la UGT. Muchas veces la UGT va a intentar llevar a cabo huelgas y el Partido Socialista va a intentar mediar, intentar evitar que la UGT pues haga huelgas, porque considera que eso sí no es útil en esos momentos para los intereses que están intentando conseguir, las concesiones que están consiguiendo es conseguir los socialistas en el Parlamento. Por lo tanto, muchas veces también va a aquietar a sus propios sindicatos, estos socialismos más organizados. Lo mismo sucede un poco también con los comunistas y con las Comisiones Obreras en el caso español. En cambio, los anarquistas no van a entrar en esta componente, por lo tanto, siempre lucha sindical, huelga, y la otra vía de acción directa que algunos anarquistas van a esbozar también es el terrorismo. Pero el terrorismo anarquista no va a ser un terrorismo organizado, no va a ser un anarquismo organizado con una cúpula terrorista o anarquista que organice sistemáticamente una lucha terrorista, sino que va a ser simplemente un terrorismo muy anárquico. Va a ser formado por pequeños grupos de anarquistas, a veces iniciativas individuales de algún anarquista, que atentan contra algún empresario, algún político que consideran como parte del sistema que es enemigo del proletariado. Entonces, por lo tanto, muchas veces todos estos atentados terroristas pues van a ser obra de iniciativas prácticamente individuales o de individuos prácticamente de 1, 2, 3 personas. El atentado anarquista, por ejemplo, de Alfonso XIII, por ejemplo, va a ser obra de tres militantes anarquistas que, por su cuenta de riesgo, sin contar con nada, con el resto del sindicato al que pertenecen, directamente pues van a decidir poner una bomba, una maceta y lanzársela a la comitiva del rey Borbón. Y lo mismo sucederá con muchos asesinatos. La propia Sisi, Isabel de Austria-Hungría, pues será asesinada de una cuchillada por un anarquista que sabía que estaba allí, pues directamente, como era miembro era la reina del Imperio Austrohúngaro, junto con su marido, el emperador, pues decidió que era enemigo del pueblo obrero y, por lo tanto, decidió matarla cuando se la cruzó en un paseo. Por tanto, siempre son terrorismo, pero muy desorganizado. Y cuando se va a organizar con pequeños grupos, sino de una manera sistemática, como puede ser, por ejemplo, en casos actuales como ETA, como los GRAPO, que de cierta forma tenían una estructura, unas formas de limpiar dinero, conseguir armas. Los terroristas anarquistas pues se ganarán, de cierta forma, pues se conseguirán las armas como puedan y casi por intentos individuales. No habrá una organización jerarquizada, organizada y centralizada, de cierta forma. Eso está porque está, de cierta forma, es contrario radicalmente a cualquier idea que esté en el anarquismo. Ese principio, por lo tanto, antijerárquico y fuertemente asambleario. Siempre hay una descentralización radical. Una asamblea local de la CNT es independiente de otra asamblea nacional de la CNT y es independiente del conjunto de toda la confederación. Independientemente, cada uno tiene su libertad de acción y, en cierta forma, se entiende que todos, manteniendo los mismos ideales comunes, pues tienen capacidad de... No obstante, en conjunto, si lo consideran en general toda la confederación del trabajo, puede ir a la huelga y plantear una huelga general o en zonas determinadas del territorio español, si hay un conjunto. Por tanto, siempre desasociación radical y siempre antijerarquía y anticentralismo. El modelo social que plantean los anarquistas de llegada es obviamente el mismo que los marxistas, teóricamente, que el propio Marx, llegar a ese comunismo. Pero ellos van a plantear, al contrario que Marx, una forma de entender ese estadio en el cual se llegará a ese estadio de comunismo ya superado el sistema capitalista, que es, ellos entienden que estará formado por, partiéndose el principio de no centralización, de una serie de grupos autónomos que formarán comunas autogestionadas, autosuficientes, que organizarán su vida. Un poco a la imagen, y eso tal vez puede estar un poco en esa acusación de utopismo que atribuye a Proudhon Marx, a la imagen de lo que intentaron hacer los socialistas utópicos como Fourier o Owen, pero orientado de otra manera. Ellos entienden, además, que hay un principio de libertad esencial, todos los seres humanos son iguales, y por tanto, ninguno puede tener más poder sobre otro del que tiene sobre sí mismo, ninguno puede imponer su voluntad a otro, y todos tenemos iguales derechos. Por tanto, van a defender cuestiones como, por ejemplo, la igualdad radical de hombres y mujeres. En un sindicato anarquista, todos por igual, no hay ningún tipo de discriminación y todos son por igual, ¿vale? De esta forma tienen la misma capacidad de intervenir. Eso hará que, por ejemplo, muchas mujeres y muchas teóricas del feminismo pues, se orienten hacia el anarquismo. Pues, figuras como, por ejemplo, Emma Goldman o, por ejemplo, Federica Mosseni, en el caso de España, son al mismo tiempo feministas y por eso mismo precisamente son anarquistas, su feminismo y anarquista están interrelacionados, porque después salen por esa dicotomía de igualdad radical que tiene el anarquismo en su propia constitución y que, por otro lado, les lleva a considerar que los hombres y mujeres son iguales. Casualmente, Proudhon tenía una visión un poco peyorativa de la mujer y no consideraba que las mujeres fueran iguales, lo cual inmediatamente hizo que algunos anarquistas posteriores pues criticaran a Proudhon precisamente por esa visión desigual de los sexos. Ya autores como Bakunin o Kutrovsky pues le dan obviamente una visión que entenderá que hombres y mujeres tienen igual libertad, derechos y capacidad de decidir y de participar en una asamblea. Hay que entender que el derecho al voto pues será todavía algo muy tardío. En España, durante la Primera República, en países como Suiza, prácticamente en los años 70, el voto femenino se convertirá en oficial y en ya casos como el de Liechtenstein, pues tenemos que irnos prácticamente a los años 80 del siglo pasado, los años 80 del siglo XX, para encontrar el voto femenino. Por lo tanto, que una asamblea de la CNT, de una sesión de la CNT local, pudieran participar, votar y tener igualdad de palabra y decisión las mujeres, era algo radical en ese momento, en el contexto de la época. No sucedería así, por ejemplo, en un partido socialista, yo, el Estado español. No estaría la cosa tan clara. Y cada una de esas comunas, de esos grupos independientes, de estas células, tendrían la posibilidad de federarse entre ellas para cuestiones comunes, para, de cierta forma, de intereses comunes. Una comuna sola no puede crear una sola carretera que una todo el país, pero varias comunas unidas entre ellas pueden, cada una ocupándose de su parte del trazado, financiar y poner en común una serie de dinero para financiar las obras de una carretera o de una determinada infraestructura que beneficie a todas las comunas. Y por lo tanto se puede establecer un pacto federal, un pacto federativo que lleve no a una federación centralizada y con una cierta organización unitaria, sino a una, más bien a una confederación, en la cual cada una de esas comunas mantenga la independencia al mismo tiempo que para una serie de cuestiones están coordinadas entre ellas y llegan a una serie de acuerdos para actuar en conjunto. Y cada una de esas comunas no pierde nunca su propia independencia y autonomía. En cualquier momento, libremente, cada una de ellas tiene el derecho de autodeterminación y de unirse libremente a esa federación, por dicho confederación, o bien extinguirse libremente por la propia decisión de sus miembros. No hay nada que le pueda impedir dentro de esa estructura que, de cierta forma, entre o salga de ella. No hay, por lo tanto, según un anarquista, pues obviamente pues, el derecho a decidir de los pueblos o del estatuto pues no sería ningún problema porque obviamente cualquier grupo humano tiene la capacidad de elegir pertenecer a un determinado grupo o no pertenecer. Por tanto, si los catalanes deciden no formar parte del Estado español, pues tienen derecho obviamente a dejar de formar parte de él. Lo que no le gustaría tanto a los anarquistas es que los catalanes tuvieran su Estado catalán, porque ellos obviamente están en contra de la propia idea de Estado. Plantearía su propio modelo, una posible Cataluña independiente. Y otro elemento radicalmente distinto y que ya va a marcar de nuevo la separación con el socialismo es la posibilidad de revolución en sociedades campesinas. De hecho, para los anarquistas frente a los marxistas, no hay una necesidad de la sociedad industrial para llegar al nuevo volver a esa sociedad comunista. Sociedad comunista, de cierta forma, pero ya 2.0, por decirlo de alguna manera. De hecho, entienden que incluso las sociedades campesinas puede estar, por su propia estructura interna, por la propia presencia de lazos comunales, de formas de aprovechamiento económicas comunales, de formas de propiedad comunal, de la propia vida comunitaria que existe, de colaboración entre los vecinos de una misma aldea, pueden de hecho estar más predispuestas a llegar a ese estadio comunista que, por ejemplo, una sociedad industrial urbana, en que los individuos en cierta forma están compitiendo unos contra otros, la sociedad es más individualista, no hay esos lazos tan de unión colectiva que hay, por ejemplo, en el medio rural, y por lo tanto entiende que posible, incluso puede ser que una comunidad campesina esté más cerca de ese comunismo que intentan llegar como ideal los anarquistas. Y por lo tanto, no hay ningún elemento a priori que impida que un país de cuño principalmente agrario, como puede ser Italia, como puede ser España, como pueden ser algunos otros casos, como por ejemplo de Rusia, de la evolución, evolucione revolucionariamente hacia el comunismo en base a una sociedad que sigue siendo prioritariamente gris, aquí sigue pasando todavía en esos valores agrícolas. De hecho, los propios valores agrícolas, en cierta forma, encajan con la propia ideal de sociedad al que cual intentan retornar los anarquistas. Por lo tanto, pues no hay mayor problema. De hecho, el anarquismo, aunque luego será un poco opacado por el propio papel que va a tener el comunismo o los propios socialistas, en el caso ruso, va a tener mucha fuerza en Rusia, va a tener mucha fuerza en Rusia. Y zonas, por ejemplo, Ucrania, será uno de los escenarios de la guerra civil rusa entre los bandos, el bando imperial, los llamados blancos, y el bando comunista, los rojos, también va a haber una fuerte presencia de el llamado ejército negro, que no es un ejército ni blanco ni rojo, aunque se adhiriera muchas veces con el ejército rojo, que es son tropas anarquistas que defienden un sistema anarquista para la zona de Ucrania, que se van a enfrentar tanto el gobierno liberal ucraniano, que se ha hecho independiente en sus momentos, como los miembros de los partidarios del régimen zarista, como a su vez también se aliarán a veces por cuestiones tácticas con los comunistas rusos, pero también otras veces se enfrentarán directamente a ellos. De hecho, al final, quien acabará con el ejército negro será el propio ejército rojo. Por lo tanto, también hubo una presencia muy importante de este país, de fundamentalmente extracción rural, como era Rusia, de ese anarquismo. Y lo mismo sucederá en España o en Italia. En España, uno de los principales movimientos obreristas en estos momentos era el anarquismo, no el socialismo. El PSOE tenía, por ejemplo, que tenía mucha presencia en las instituciones, al estar en el Parlamento, realmente, en cuanto a afiliación, era más potente, de cierta forma, en muchas zonas del territorio español, era mucho más potente y tenía más afiliados los sindicatos anarquistas. No solo ya en aquellas zonas rurales, como puede ser el caso de Galicia, puede ser el caso de Andalucía, donde había mucho anarquismo, sino también incluso en casos de ciudades industriales, como puede ser Barcelona, donde el anarquismo barcelonés era tremendamente potente y realmente, pues, prácticamente en Barcelona los grupos socialistas tenían muy poco que decir, y quien capitalizaba un poco el movimiento obrero en Barcelona, como veremos luego al hablar del periodo un poco del pistolerismo y toda la época de la dictadura de Primo de Rivera, era fundamentalmente el anarquismo catalán. Pero bueno, eso ya hablaremos un poco más tarde. Y ahora nos tocaría hablar un poco del sindicalismo, pero tendremos que verlo el próximo día. El próximo día veremos el sindicalismo, veremos cómo este movimiento sindicalista, que en principio es independiente de esta vertiente más política, representada por socialistas, anarquistas y posteriormente por comunistas y socialdemócratas, en principio va a ser independiente de ellos, pero poco después va, en un periodo ya más avanzado, a converger con esos movimientos de tipo político. Va a converger con esos movimientos políticos que se han partido ese radicalismo político y que han creado ya una estructura política. Y esos sindicatos ya más organizados pues van a converger y van a terminar estableciendo esas uniones de sindicatos socialistas o sindicatos comunistas, como puede ser el caso de PSOE, UGT, que serán fundadas ambas por Pablo Iglesias en España, o el caso, por ejemplo, del Partido Comunista o la Comisiones Obreras, que también son sindicatos que forman al unísono, como representación, uno por un lado en la parte política, el partido, y otro por otro lado en la parte sindical obrerista, el sindicato. Pero, como digo al principio, hay una división, una separación entre todos los ámbitos. El ámbito político, el ámbito de las facciones políticas, que luego se convertirán en partidos, y, por otro lado, el ámbito de lucha sindical. Socialismo, de tipo anarquista, los anarquistas propiamente dichos, obviamente siempre van a estar al margen de cualquier formación de partidos. Por tanto, siempre van a mantenerse en ese ámbito de lo sindical, correcto. Por el contrario, tanto comunistas como socialistas y socialdemócratas van a tener también, junto al partido socialdemócrata o socialista o comunista de turno, va a tener también su sección sindical que le va a servir de apoyatura y que van a actuar de cierta forma en conjunto, teóricamente, en principio. Por lo tanto, eso ya hablaremos el próximo día, y también hablaremos de las internacionales socialistas y cómo se va a dar en estas el choque entre entre socialistas y anarquistas, y posteriormente las distintas uniones internacionales y cómo van a favorecer el desgajamiento de nuestras corrientes, como es el comunismo o la socialdemocracia. Pero bueno, esto lo haremos el próximo día. continuamos el próximo día, terminaremos este tema y empezaremos ya con el tema del colonialismo. El tema del colonialismo es un tema muy breve, entonces creo que directamente nos da tiempo a explicarlo todo en una sola sesión de tutoría. Por lo tanto, ya el próximo día cerraremos este bloque y en las siguientes tutorías ya entraremos de nuevo en el caso español y hablaremos un poco de ese seno rioleño revolucionario y todo ese periodo tan convulso que va a llevar a la Primera República Española. Gracias. Buena tarde, buena semana y nos vemos el próximo lunes.